Hola, buen día. Hoy seguimos hablando del gozo, ahora en la adversidad. Y bueno, lo que es muy importante saber es que hay adversidades, hay dificultades, hay problemas. La vida así es. Para todas las personas van a tener que pasar por adversidades. Es parte muy importante de la vida. Así como sale el sol y es lindo, también hay lluvia y también granizo y también, y sobre todo hay cosas así, hay dificultades muchas veces. Pero otra cosa que es muy importante de saber es que el gozo en medio de las pruebas no es una actitud superficial o negación de la realidad. No se trata de cegarnos y pensar que no estamos pasando por adversidades o por cosas difíciles. Más bien es una elección consciente de que tenemos que confiar en Dios y encontrar consuelo en su presencia, en estar con Él, en saber que Él está con nosotros. Y a través de la fe podemos experimentar esta alegría que pasa las circunstancias difíciles. Y en medio de todo eso, de la problemática, nos sostiene. Así es que en lugar de permitir que las circunstancias nos roben el gozo y nos menguen la vida, entonces podemos elegir enfocarnos en la esperanza que Dios nos da de que las cosas al final van a funcionar para bien cuando lo buscamos, en que Él está con nosotros en medio de las pruebas, en que Él quiere bendición para nosotros y no calamidades. Tantas y tantas promesas que nos da y que hay que conocerlas y vivirlas sobre todo. Pero bueno, esto nos va a capacitar para pasar por cualquier situación. Si les digo, estamos preparadas para cosas bien difíciles, tenemos una fuerza bien grande y no tenemos que estarnos cayendo porque tenemos posibilidad, tenemos fuerza para pasar cosas. Entonces, bueno, ahora les voy a platicar un poco de esto, de diferentes maneras de pasar las pruebas y de cosas que nos hacen que perdamos esta capacidad de pasar pruebas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a hablar de una cosa que suena como muy fuerte, pero es importante porque son investigaciones que se han hecho y de no nada más bíblicas, sino también de psicología. El chiste es que acerca de las adversidades, dicen que nuestras circunstancias no son inherentemente estresantes. Se los explico. Más bien son nuestros pensamientos sobre nuestras circunstancias que las hacen estresantes. Les voy a poner algunos ejemplos. Vamos, por ejemplo, a hablar en público. Para algunas personas es fácil hablar en público, pero para otras es lo más estresante que pueden hacer. Y no es que hablar sea estresante. No es que sea más difícil hablar en la cocina con los de tu misma casa que hablar en un estadio enfrente de miles de personas. Pero lo que hay en tu mente de saber que estás hablando con tantas, tantas personas, entonces eso es lo que nos hace estresante. ¿Entienden? Es en realidad lo que se tiene que hacer, que es hablar, va a ser igual. O otro ejemplo que me viene a la mente, por ejemplo, hay una historia verídica de una familia que fue a una montaña a pasar el fin de semana en una cabaña que rentaron. Entonces venía el papá manejando, la mamá junto y los tres hijitos atrás. Llegaron a la casa esta, la cabaña, y quedaba con una vista preciosa en medio hasta arriba de una montaña y del otro lado había pues como el final de la montaña y había como un precipicio, ¿no? Más o menos. El chiste es que se bajó la mamá a tocar a la puerta y el papá se bajó pues a estirar las piernas en lo que abrían y los tres niños se quedaron atrás en el asiento sentaditos, ¿no? Entonces, de pronto, como que se soltó el cambio de la camioneta y se empezó a ir el coche derechito al precipicio. Entonces el papá corrió rapidísimo y se puso adelante del coche y pues lo machucó al señor, ¿no? Pero detuvo la camioneta. Entonces No se cayeron los niños al precipicio, nada más que el papá quedó paralítico. Y cuando él se veía sus piernas y él veía su silla de ruedas, él, en vez de estar pensando que qué miserable su vida, él veía como qué bendición tan grande que mis piernas salvaron la vida de mis hijos. Entonces es la visión. Una persona se queda paralítica y sufre y llora y se desgarra. En cambio, este señor tenía una visión más allá de sus propias piernas. ¿Entienden? Entonces, no es que estar paralítico sea bueno o sea malo. Más bien es el pensamiento que este señor le daba de bueno y otras personas le dan de malo. Entonces, nosotros calificamos nuestros propios pensamientos. Muchas personas piensan que somos como pasivos en nuestras creencias, ¿no? Y se nos presentan como evidencia primero y luego creemos. Pero saber esto, ¿cómo podemos nosotros como ver estos pensamientos y reconfigurarlos para el gozo? Estas adversidades, podemos nosotros darles un nuevo giro para pensar con gozo de las adversidades. El proceso de nuestra mente es muy activo. Nosotros realmente podemos escoger activamente lo que queremos creer y luego activamente podemos practicar ese pensamiento que queremos repetir. No es como que si ya estoy metida en este problema, ya me voy a quedar con esa manera de pensar acerca de este problema para siempre. No, nosotros podemos darle un giro, podemos darle un cambio. Entonces esto, si nosotros vemos eso, ¿qué pensamiento queremos tener acerca de las cosas? En la Biblia hay muchísimas promesas que nosotros podemos vencer en medio de la angustia. Como les digo, Dios nos ha dado mucha fuerza. No somos personas débiles en lo absoluto. Nosotros podemos hacer cosas bien difíciles. Para Dios hay gente que ha soportado cosas tremendas. A lo largo de toda la Biblia hay unas personas que soportan cosas bien difíciles de maneras heroicas y encima alegres. Entonces, todo esto es lo que queramos tratar. Entonces hay que ver cómo podemos transformar nuestros pensamientos, lo que creemos y reconfigurarlos para que las situaciones estresantes no, se conviertan en gozo. ¿Ya? Bueno, pues entonces esto, hay que empezar por ver cuáles son las cosas estresantes, hay que ver cómo podemos transformarlas y reconfigurarlas y entonces vamos a empezar a repetirlo y a repetir lo que queremos creer y realmente a darle fuerza, como les estaba diciendo ayer, ¿no? Hacer estos nuevos caminos. Así es que si hacemos eso, repetimos buenos pensamientos, lenta, a lo mejor lento, pero seguramente vamos a poder reconfigurar nuestros pensamientos para vivir con contentamiento y con gozo. Entonces eso. Y hay también otras cosas y otras veces que derriban nuestra posibilidad de gozo, que lo coartan. Entonces, una de estas cosas es las expectativas que tenemos. Y hay una persona que dijo una frase que está súper fuerte, a mí me parece, y dice, el espacio entre nuestras expectativas y nuestra realidad es el descontento. Entonces, si nosotros nos encontramos como todo el tiempo decepcionados de algo, tendríamos que examinar como nuestras expectativas de lo que debería de ser la vida. Porque como dice esta frase, ¿no? Lo que nos esperamos, que fue lo que justo a mí lo que me pasó cuando me vine aquí a Europa. Yo traía unas ideas que iban a estar muy maravillosas y cuando no pasaban, entonces me decepcionaba y entonces me entristecía. Y ese fue como el descontento que me estaba pasando, que mis expectativas no casaban con mi realidad. Y entonces, pues me frustraba, ¿no? Y entonces esto de tendríamos que pensar cómo tenemos nuestra vida como debería de ser, ¿no? Porque muchísimos de nosotros estamos peleadísimos con la idea de tener adversidades. No queremos, les rehuimos a toda costa, ¿no? Estamos tratando de vivir, pues ahorita que acaba de pasar la pandemia, por ejemplo, queremos que las cosas vuelvan a ser iguales, o no sé, cosas esta, pero esta idea de esto es lo que debería de ser, muchas veces es lo que nos está lastimando. Entonces, más bien, en lugar de aferrarnos a nuestras expectativas con uñas y garras y dientes, más bien tendríamos que observar cómo esas ideas nos están lastimando. Porque muchas veces es así, esa expectativa nos está menguando. Más bien necesitamos como sentarnos, ver nuestras expectativas, ver nuestra realidad y ver, pues a veces eso, ¿no? Como decir, sí, sí estoy decepcionada. Pregúntate a ti mismo, ¿qué esperabas que fuera la vida en este momento? Y cuando tengas esa respuesta, pregúntate otra vez, ¿y esa expectativa me conviene o me perjudica? ¿Me fortalece o me debilita? A fin de cuentas, ¿me va a ayudar, me va a servir para algo o más bien me está haciendo sufrir? Y en base a eso, hay que actuar, hay que tomar conciencia, porque hay veces que también estar incómodo con lo que está pasando nos va a hacer tomar un cambio, ¿no? Y a veces es muy válido, pero hay veces que no queremos tomar un cambio porque no nos conviene. Entonces, lo que podemos hacer aquí es cambiar nuestra mente, cambiar nuestras expectativas. Así es que esto también está bien importante. Y considerar eso, nosotros podemos borrar esos pensamientos que nos están deteniendo, que nos están limitando, que nos están haciendo vivir sufriendo. No se trata de eso la vida, se trata de saber que nosotros podemos empezar así como con un pizarrón en blanco, ¿no? Dejar limpias las expectativas y decir, bueno, voy a amar lo que es, porque así es, porque Dios me está poniendo por aquí y Él me va a acompañar en este camino. Entonces, eso. Otra cosa que a veces derriba nuestras posibilidades de gozo en las adversidades es que también todos tenemos como esta reacción instintiva a escapar del dolor. Es bueno para nosotros, ¿no? Esta fuga, sí. Y esa razón es por la que hemos sobrevivido tanto como lo hemos hecho. Pero esta reacción también nos puede herir, porque si seguimos escapando del dolor, de las emociones negativas, porque no las queremos, porque no nos gustan, porque nos aterra, entonces no vamos a saber cómo crecer a través de ellas. Y ese es uno de los grandes obstáculos del gozo, es esta, ¿no? Que no sabemos cómo manejar emociones negativas. Tratamos de escapar de ellas o de ignorarlas o de hacerlas de un ladito, adormecerlas o así. Pero eso solo hace que no podamos salir de eso. Nos como que nos detienen, y nos estresan encima, ¿no? Entonces, en este pedacito les quiero decir eso, que tenemos que permitir nuestras emociones negativas y no temer enfrentarlas. Hay veces, o sea, siempre vamos a tener que pasar por adversidades. No debemos negarlas, no debemos decir esto no existe, porque sí existe. Hay veces que la vida se pone difícil, hay veces que las situaciones se ponen difíciles. Pero en esas dificultades necesitamos aprender y necesitamos crecer y necesitamos madurar. Para eso son, pero si nosotros como que las hacemos para un ladito, pues ¿cómo vamos a aprender? Y tenemos que también darnos cuenta de que el gozo está del otro lado de enfrentar nuestras emociones, nuestras dificultades, nuestros retos de familia, de vida, de todo esto. Y esta misma comprensión nos va a dar la valentía para enfrentar emociones difíciles. También, cuando pasan situaciones difíciles en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de verlo como algo atroz, vamos a verlo como algo para aprender. Entonces, ese mismo aprendizaje que nos va a dar, lo soluciono de tal manera, entonces, la próxima vez vamos a saber que fuimos capaces. Aquel problemita lo supe resolver. Entonces, eso me hace darme cuenta que ahora puedo enfrentarme a un problema más grandecito. Y así es como vamos y vamos y vamos creciendo. Así es que, bueno, la Biblia no se trata de nosotros huyendo de nuestras emociones. Se trata de enfrentarlas. Y sobre todo de encontrar gozo del otro lado. Si no las enfrentamos, no vamos a poder ver el gozo que es haber pasado todas estas cosas, ¿no? Así es que, como les digo, no se supone que huyamos del dolor, sino que lo enfrentemos y lo suficiente para encontrar el gozo en el otro lado. También este día hay que considerar qué emociones negativas temes enfrentar. En lugar de huir de ellas, permítete sentirlas y pide a Dios que el gozo te encuentre del otro lado, que encuentres gozo cuando hayas pasado por todo esto. Y no nada más cuando hayas pasado, sino en medio, porque sabes que lo vas a poder pasar. Entonces, mientras hagas esto más y más y así, que te acostumbres a esto, vas a aumentar tu capacidad de enfrentar cosas difíciles y por lo tanto te vas a como abrir más al gozo. Y es que el gozo verdadero viene en la mañana, pero no sin enfrentar la oscuridad de la noche, ¿no? Como dicen, es la luz siempre sale después de cuando es más oscuro. Entonces hay que llevar esta verdad con nosotros y saber que somos capaces y enfrentar cosas difíciles. Y una cosa útil para esto es nombrar las emociones. Hay una neurocientífica y investigadora así famosa, bueno, más o menos, que se llama Lisa Feldman, que inventó un término que se llama granularidad emocional. Y eso quiere decir que es saber cómo reconocer, pero como con mucha precisión, la experiencia emocional o las emociones. Entonces, las personas con baja granularidad emocional pueden decir, por ejemplo, ay, me siento mal o estoy triste. Pero las personas con alta granularidad emocional saben identificar así como súper específicamente como cosas ya más alegría, tristeza, enojo, vergüenza, pero con mucho más, no decir nada más como ay, me siento mal, sino saber reconocer específicamente por qué. Y el objetivo de nombrar emociones es identificarse menos con ellas, increíblemente. Cuando no sabemos cómo etiquetar nuestras emociones, nos identificamos demasiado con nuestro estado emocional y estamos todo el tiempo pensando en eso. Y decimos cosas como estoy triste o estoy enojado, cosas así. Pero entre más específicas seamos, se agrega distancia entre lo que sentimos y lo que hacemos a continuación. Es lo que descubrió esta neurocientífica. Entonces, cuando en lugar de decir que estás triste, trata de ser como más específica sobre la emoción exacta que estás sintiendo y también practica diciendo como siento ansiedad en lugar de estoy ansioso. Porque una es sentir y otra es ser. Entonces hay que como separar esa parte y etiquetar las emociones así como les dijo. Recuerda que podemos tomar un paso sabio para responder a lo que estás sintiendo de una manera saludable. O sea, es diferente tratar lo que sientes que lo que eres. Entonces, por eso es importante. Yo les recomiendo mucho con esto, yo esto no es este, pero yo se los recomiendo mucho que escriban. Hay muchas veces que realmente nos imaginamos que estamos abrumadísimos, que estamos muy preocupadas por algo, y entonces cuando lo escribimos, como que pues ya pasan los primeros 5 renglones o 15 renglones o 2 hojas o lo que sea, y luego decimos, ya. Ya se acabó, ya era todo esto era lo que me tenía tan exageradamente abrumada, como que darle ese peso, esa cosa escrita hace que pierda como sentido, como que decimos, tanta preocupación por solos estos renglones, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es esto, pero sí les recomiendo no esconder, no echar para un lado sus emociones, por más negativas que las vean, son importantes, todas son importantes, pero es importante no adormecerlas, porque si no, ¿cómo crecemos? Como les digo, ¿cómo crecemos? Más bien tenemos que darnos cuenta que en medio de eso sirven para algo. Son pruebas que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a fortalecernos. Entonces vamos a hablar, hoy se trata de las adversidades y de las cosas así realmente adversas. Mañana vamos a hablar acerca de las pruebas y las cosas del día a día. Pero entonces esto, como pueden ver, en nuestras propias pruebas y dificultades es natural sentir dolor o tristeza o desesperación o todo, ¿no? Cualquier cosa. Pero no tenemos que quererlo borrar. Más bien tenemos que irnos por encima de eso y salir adelante en medio de eso. O sea, verlo como un aprendizaje que nos va a enseñar a caminar más, a estar más fuertes y más sólidas, ¿no? Y hoy les quiero terminar esto diciéndoles cómo en nuestras propias pruebas y dificultades es natural sentir dolor, como les digo, pero el gozo de Dios nos permite aferrarnos a la esperanza y encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay un versículo que a mí me encanta en una parte que es Filipenses 4:7, es una de las cartas de Pablo, que se los voy a leer porque de verdad está muy bonito. Es Filipenses 4, del 4 al 9. Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Esto es así como una orden, ¿no? Viene en varias partes de la Biblia, este alégrense. Entonces, bueno, quiere decir que se puede, ¿no? No nos pediría algo que Dios sabe que no vamos a poder. Entonces aquí les digo, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces aquí nos habla acerca de la paz de Dios. ¿Cómo hacer para conseguir esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Nos da bien fácil la respuesta. Entonces, si nosotros queremos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hay que hacer estas tres cosas. Y aquí viene. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, o sea, orar, y denle gracias. Esas tres cosas. No se preocupen por nada, hay que orar, para pedirle lo que necesitemos, o sea, nuestras necesidades, y denle gracias. Nos preocupamos porque algo nos falta, ¿no? Casi siempre, porque o algo nos falta o algo nos sobra. Entonces, eso hay que convertirlo en una oración de petición a Dios. Y luego, darle gracias. Y ya, esas tres cosas tenemos que hacer, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que no nada más nos dice así, sino cómo cuidar los pensamientos. Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Como les digo, no hay que enfocarnos en lo malo de las adversidades ni en lo malo de las dificultades. Hay que enfocarnos, hay que buscar en medio de eso lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Aún en medio de las pruebas hay cosas buenas. Aún en medio de lo más negro hay cosas buenas. Esas cosas buenas hay que buscarlas. Y no hay que temer a las adversidades, porque son un aprendizaje que Dios nos quiere llevar para llegar al otro lado. Y el otro lado es el lado donde está el gozo. Entonces hay que agradecer que están esas cosas, porque esas nos van a dar fuerza al final de la vida, nos van a dar sabiduría, nos van a hacer entender cosas que de otra manera no entendíamos, nos van a dar un testimonio de vida. Las personas cuando pasamos por momentos difíciles, de alguna manera Dios los puede usar para después darnos empatía con alguien que ahora está pasando por eso. Entonces hay que alegrarnos, no hay que dejarnos derrumbar por las adversidades. Hay que saber que Dios nos está acompañando, que Él está con nosotros. No estamos solas, ciertamente, y así es como pasamos por las adversidades. Y bueno, les mando muchos saludos.